Estar estudiando la misión que tenemos como cristianos. Si usted está aquí y es un cristiano, es un creyente en Cristo Jesús, usted está aquí como para una razón. Dios no lo ha dejado aquí para castigarle. Uno dice, ay, pero en un mundo de tantos problemas y de tanta tribulación, especialmente para un cristiano, es que, hey, ¿para qué es que Dios me ha dejado aquí? Y es esto, Dios tiene un propósito para cada uno. Dios tiene una misión que quiere que cumplamos. Hemos visto que esta misión es realmente la misma misión de Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, es muy fácil. Piense en su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Hay una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. Entonces, lo que la cabeza hace, lo que la cabeza quiere, los miembros hacen. Es exactamente como con nosotros, el cuerpo de Cristo. Cada miembro, cada cristiano es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, nuestra cabeza, Cristo Jesús, quiere hacer algo. Entonces, quiere hacer algo a través de nosotros, que quiere decir que la misma misión de Cristo es la nuestra también. ¿Cuál es la misión de Cristo Jesús? La hemos visto varias veces. Cristo Jesús vino para buscar y salvar a lo que se había perdido, ¿verdad? ¿Qué es lo que se perdió? Pues, obviamente, el hombre, ¿ok? El hombre allá en Génesis 3, que se perdió en el pecado. Cristo quiere salvar a los pecadores todavía perdidos en sus pecados. Entonces, tenemos esta responsabilidad, es la misma responsabilidad. Estamos aquí realmente para rescatar a la gente que no tiene a Cristo Jesús. Podemos hablar todo el día de enseñar, de discipular, de tratar de desarrollar un ministerio, pero sabe, el fin es lo mismo. Siempre queremos llegar a cumplir con la misión, que es ganar el alma, es realmente rescatar gente del infierno, rescatar gente de la condenación que les espera en la eternidad si no tiene a Cristo Jesús. Y es una gran responsabilidad. Yo creo que a veces no entendemos la responsabilidad que es, pero tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura, de llevar el mensaje de Cristo Jesús a toda criatura. Y esa responsabilidad se pone un poco más seria cuando pensamos en lo que está pasando hoy en día con el Evangelio moderno. Okay, hemos visto esto también, que muy a menudo, se predica un Evangelio moderno, es el Evangelio de felicidad. Yo me imagino que usted lo ha escuchado, lo ha oído algún día o aún varias veces. ¿Qué es lo que el Evangelio moderno dice? El Evangelio moderno dice esto: usted tiene un vacío en su corazón, que tiene la forma de Dios, y solo Dios puede llenar ese vacío. Y hasta que Dios llene este vacío, usted va a estar triste y no va a estar bien satisfecho con su vida. Entonces, si usted acepta a Cristo Jesús, va a experimentar alegría, felicidad, paz, amor, y va a estar satisfecho con bendición y victoria en todas áreas de su vida, ¿verdad? Entonces, uno ofrece a Cristo Jesús como una mejora de vida, tratando de entre comillas, vender a Jesús por ese precio, tratando de ofrecerle a la gente en este mundo el Evangelio ahí a ese precio de alegría y felicidad. Pero lastimosamente no es el Evangelio de la Biblia. Y ya creo que entendemos esto, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio de la vida? Es Romanos 1:16. Romanos 1:16 y 17, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, véalo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El Evangelio de Cristo Jesús se trata de la justicia. ¿Por qué? Porque usted no la tiene, ni tampoco yo. Usted no tiene la justicia, y lo que necesitamos para entrar en el cielo es la justicia. Dios es justo, Dios es santo, justo y bueno, y Él no va a permitir a ningún pecador entrar en su reino, no va a permitir a ningún injusto entrar en su reino. Honestamente, el injusto es el que ha violado la ley santa, buena y justa, igual que Dios. Entonces, los que violan la ley tiene que ir a la cárcel, y la cárcel se llama, pues, el lago de fuego. De eso se trata el Evangelio. Si no predicamos el verdadero Evangelio, llamando a la gente al arrepentimiento para creer en Cristo Jesús y recibir la justicia en Cristo Jesús, si no estamos predicando este Evangelio, corremos el riesgo de crear falsos convertidos. De eso se trata esta miniserie en esos domingos. Falsos convertidos, falsas conversiones. Y es un riesgo en nuestros días. Gente que cree, pero que no es salva. Gente que ha creído un evangelio, okay, una presentación de Jesucristo, pero sin arrepentimiento, y lo que tiene es una falsa conversión. No son convertidos. Es como Jesucristo que describe a ese tipo de gente en Mateo 7, no vayan allá, pero Él dice que en aquel día, en el día del juicio, va a haber gente diciendo: Señor, Señor, y dirán que conocen a Cristo Jesús, pero Cristo dice que son hacedores de maldad, y dice: no los conozco, y los lanza al lago de fuego. Entonces, por eso debemos aprender a cómo sembrar la semilla del Evangelio como Dios quiere. ¿Cómo podemos sembrar la semilla del Evangelio en los corazones de los hombres de una manera que dé buen fruto para evitar las falsas conversiones, que resulte una verdadera conversión? Entonces, con esto, vaya conmigo a Marcos capítulo 4. Yo creo que encontramos la respuesta a esta pregunta en una parábola que Cristo enseñó, que se llama, por supuesto, la parábola del sembrador. Y en este pasaje, y vamos a utilizar también los pasajes paralelos de Mateo 13 y Lucas 8 para dar más información a lo que estamos estudiando, pero este capítulo, esta parábola, se trata de eso, de sembrar la semilla y ver cómo crece, ver las conversiones de la gente. Entonces, aquí también vamos a encontrar la clave que necesitamos para poder presentar el Evangelio de una manera bíblica, de una manera justa, de una manera que resultará en conversiones verdaderas y no más falsas, dándole a la gente una falsa esperanza cuando realmente no tienen a Cristo Jesús. Es un peligro. Entonces, leamos este pasaje solo para tener una idea de qué se trata, y luego vamos a meternos en los detalles. Marcos capítulo 4, versículo 1, dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, en tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, la ahogaron, no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean no, y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y él les dijo: no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y esos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, por supuesto, Cristo está dando una enseñanza a través de una ilustración de un sembrador, alguien que está sembrando semilla. El sembrador, por supuesto, es el que está sembrando la palabra. Es el que sale y predica la palabra, el que sale en busca de los pecadores perdidos, la gente que está todavía en sus pecados para sembrar la semilla del Evangelio en sus corazones. Ahora, póngase a sí mismo en esta parábola. Porque si Dios lo ha dejado aquí, si Dios ha dejado a usted aquí en esta tierra, es porque tiene un propósito para usted. Quiere que usted siembre la semilla del Evangelio. Y se dice, pero yo no soy predicador, o yo no soy maestro de la Biblia. Es muy fácil, es el que habla de la palabra, no tiene que pararse aquí frente a todo el mundo y hablar o predicar o enseñar, solo es que tiene que hablar. Y usted dice, ay, pero yo no tengo una facilidad para ir a la calle y hablar con la gente. No importa, porque usted pasa todo el día alrededor de con gente alrededor que no tiene a Cristo Jesús. Hay gente en su trabajo, hay gente en sus estudios, gente que hay en su familia. Todos tenemos personas a nuestro alrededor todos los días que son personas que tienen una necesidad de Cristo Jesús. Ok, los que no, porque yo lo he dicho antes, ok, yo podría pasar toda mi vida sin hablar con ningún inconverso, ok. Yo sé, teníamos un perro antes, yo creo que era endemoniado, pero yo traté de ganarlo para Cristo y resulta que quería pegarle con una pala. Pero yo salgo a la calle porque no tengo contacto con gente inconversa. Yeah, a mí me gusta eso. Y usted dice, pero yo nunca podría hacerlo. Ok, no le creo, porque sí, usted puede hacerlo. Si yo puedo hacerlo, usted puede hacerlo, ¿me entiende? Pero no tiene que hacerlo, porque usted siempre está tocando vidas todos los días entre semana. Y lo que Dios quiere que hagamos es, de alguna manera, sembremos esta semilla del Evangelio. Que hablemos la palabra de Dios, que hablemos de Cristo Jesús, para sembrar la semilla en los corazones de los hombres. Entonces ahí tenemos la semilla. ¿Qué es la semilla? Por supuesto, la palabra de Dios, más específicamente el Evangelio de Cristo Jesús, que es sembrando semilla. Hay cuatro diferentes tipos de tierra que se menciona aquí en esta parábola. Primero, la semilla de la palabra puede caer en lo que dice junto al camino. Okay. Luego puede caer en pedregales, en tierra que tiene mucha piedra. Además puede caer entre espinos. Y en cuarto lugar puede caer en buena tierra. La tierra, okay, si usted se fija en el versículo 15, okay, esos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en donde... en sus corazones. Entonces, cuando estamos hablando de la tierra, estamos hablando de la tierra del corazón del hombre, el corazón que forma parte del alma, que forma parte de la mente, el corazón que es realmente la fuente, el origen de todos los pensamientos, okay, del corazón mana la vida. Esta es la tierra en donde queremos sembrar la semilla. Entonces, ya entendiendo esos elementos básicos, lo que quisiera es analizar estas cuatro o esos cuatro diferentes tipos de tierra, para ver qué es o qué podemos hacer para sembrar la semilla allá. La primera cosa que quiero que observen aquí es que de los cuatro tipos de tierra, tres no resultan en salvación. ¿Ok? Tres no resultan en salvación. Solo la buena tierra resulta en salvación. Entonces empezamos ahí con el que oye y olvida. El que oye y olvida. Esto es de junto al camino, de los versículos 3 y 4. Cristo dice que el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Que junto al camino da la explicación, empezando en el versículo 14, que el sembrador es el que siembra la palabra, y esos son los de junto al camino. ¿Okay? ¿Quiénes son? En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Ok? Yo digo que esos son los que oyen y luego olvidan. Porque a muchos que oyen el Evangelio se les olvida. ¿Por qué? Porque Satanás viene. Que esa palabra dice Satanás, luego Mateo dice el malo, en Lucas dice el diablo. Satanás viene y quita la palabra que sembramos en sus corazones. Quita la palabra allá, quita el Evangelio. ¿Cuántas veces oyó usted el Evangelio antes de recibirlo? Solo piénselo. Yo recuerdo que bueno, yo acepté a Cristo Jesús en mi segundo año en la universidad allá en los Estados Unidos, 1988, pero yo recuerdo en el año, digamos, que bueno, fue 82 o 83 que alguien en el colegio me testificó a mí. Recuerdo también el servicio militar, antes de ir a la universidad, dos hombres me testificaron, igual, es que varias veces tenemos que sembrar la semilla antes de que la gente se dé cuenta de su necesidad. Vea lo que dice en Mateo 13, con un dedo aquí porque vamos a regresar acá. En Mateo capítulo 13, en Mateo 13 tenemos la misma parábola, pero tenemos unos detalles más, y un detalle en específico que quiero mostrarles, para que podamos entender al pecador, porque a veces creo que nosotros como cristianos no entendemos bien cómo era ser un pecador allá en la calle, un pecador que no tiene a Cristo Jesús. Mateo 13:19, es la misma parábola, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y lo que quiero que vean aquí es esta frase: no la entiende, no la entiende. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene Satanás para quitárselo. Tenemos que entender que a veces cuando estamos predicando a alguien, cuando estamos hablando acerca del evangelio, hay gente que simplemente no lo entiende. Simplemente no lo entiende. Estamos hablando de cosas espirituales y ellos no son espirituales. Es el hombre natural que no entiende lo espiritual. Y nosotros tenemos que entenderlo. Aún Pablo, hablando de esto en 2 Corintios, él dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los inconversos. Ha cegado su entendimiento, no entiende. Es como, yo no sé si usted ha hablado con alguien ciego desde nacimiento, alguien que nunca ha visto nada en su vida, solo oscuridad. Trate de explicarle el azul, el color azul. ¿Ok? ¿Cómo es que usted va a explicarle a un ciego el color azul? Bueno, el azul es como el cielo. El azul es como, no sé, esta camisa. El azul es como, ¿cómo es que usted va a explicar un color a alguien que nunca ha visto? Ciego. ¿Cómo es que usted va a explicar el evangelio, que es una verdad espiritual, a alguien que es el 100% natural, carnal? Es así. Entonces digo esto porque necesitamos entender que a veces tenemos que sembrar la semilla dos veces, tres veces, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces, hasta que la persona ya empiece a entender lo que estamos diciendo. Fuimos al centro esta mañana para predicar al aire libre, y fuimos al parque de la Merced primero, y luego fuimos a la Plaza de la Cultura. Will predicó ahí en el parque de la Merced, y luego Jorge y Arturo en la Plaza de la Cultura. Y después de que Jorge predicó la última vez, estábamos allí hablando con alguna gente, y una señora, bueno, señorita, no sé, de Cartago, me estaba hablando, y bueno, estábamos hablando de ese tema, del evangelio. Entonces yo tuve la oportunidad de llevarla otra vez a través de los pasos del evangelio, explicándole su pecado a través de una presentación de la ley, su culpabilidad delante de Dios, que es culpable y tiene que pagar por su pecado, y que la paga del pecado es la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Y empezó a salir las lágrimas, ¿me entiende? Ella estaba, pero afectada. Entonces ahí iba como tratando de hablarle y persuadirle, y ella me dijo: pero seguro va para la casa para orar hoy, porque ella sabía que necesitaba a Cristo Jesús. Entonces yo, hey, gracias a Dios, ¿me entiende? Entonces si usted recuerda, ella se llama Katia, que es de Cartago. Entonces ojalá que venga aquí un día para estar con nosotros. Pero ¿sabe? Cuando yo prediqué allá al aire libre hace, ¿qué fue? 15 días, ella estaba allí escuchándome. No fue la primera vez que ella oyó el Evangelio. Fue la segunda, tercera o cuarta vez, porque ella oyó dos prédicas al aire libre y luego le testificamos uno a uno después. Cuatro veces tuvimos que tocar esta vida a esa mujer. Y sabe, después estamos saliendo y ella como que, Greg, espere. Y ella me alcanza con lágrimas en sus ojos y dice, yo voy a hacer esto. Entonces yo le pregunté, ¿pero quiere orar ahora conmigo? Ahí en la avenida central, ¿me entiende? Y ella como que muy tímida, no, pero seguro voy a hacerlo en la casa. Pero cuatro veces, por lo menos cuatro veces tuvimos que tocar esta vida. Tenga paciencia. Gente no entiende. A veces sembramos la semilla y cae junto al camino y uno dice, pero ¿qué es eso, man? Y el enemigo viene y arrebata esa semilla y tenemos que llegar otra vez para sembrar la semilla. A veces la gente dice, ay, ¿cómo es que usted tiene paciencia para ponerse a hablar y discutir con la gente en una predicación al aire libre o ir a la universidad y esto y aquello? Bueno, en primer lugar es fruto del Espíritu Santo, porque yo no tengo ni una gota de paciencia en este cuerpito. Pero es también entender que ellos... No, es que están despistados. Es como tratar de explicarle a un ciego el color azul. Entonces tengan paciencia, no se desmaya y siga sembrando la semilla. Aun si usted no ve fruto, está bien, sigue sembrando la semilla, porque tenemos que volver a este asunto varias veces, 7, 8, 10 veces a veces, pero habrá fruto. Entonces es la semilla. Siempre lo digo, que la calidad está en la semilla, no en el sembrador. Okay. Alguien que tiene un PhD en sembrar semilla puede agarrar un puñado de semilla y tirarla allá en la tierra, ¿verdad? Y un bruto puede agarrar un puñado de semilla y tirarla en la tierra, ¿verdad? La calidad está en la semilla y la calidad está en la palabra de Dios. No se desmaye, tenga paciencia, siga sembrando. Si tiene que volver a sembrar en la misma tierra 7, 8, 9 veces, hágalo con gozo, porque un día de esos va a haber fruto, ¿ok? Esa es la primera tierra que encontramos, el primer tipo de tierra allá, junto al camino. Esa gente que no entiende, la gente que oye la palabra y no entiende nada, pero vuelva a hablarles, vuelva a sembrar semilla allá. El segundo tipo, Marcos 4, ya volviendo a nuestro texto base, Marcos 4, 5, es el que oye y cree. Ahora, quiero que preste atención a lo que vamos a ver en este punto, porque es clave. Vamos a sacar un buen tiempo de hoy en ocho para analizar esto un poco más, porque es tan importante que yo creo que necesitamos hacerlo, ¿ok? Tanto para asegurarnos a nosotros de cómo estamos delante del Señor, como para entender bien a la gente que encontramos en esta vida. Porque este tipo de tierra es como el que oye y cree. Este es el creyente y este es el falso convertido. Marcos 4:5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero vea, salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Versículo 16 y 17 encontramos la explicación. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, este es el famoso falso convertido. Y como dije, vamos a analizarlo un poco más a fondo de hoy en ocho. Yo creo que hay 5 diferentes señales de una falsa conversión que podemos sacar de esa misma parábola. Y es muy importante. Esos son los que oyen la palabra y con gran gozo inmediatamente la reciben. Ahora, con un dedo aquí, vamos a Lucas 8. Okay, Lucas 8, tenemos el mismo... Bueno, es un pasaje paralelo, es la misma parábola, Lucas 8, porque aquí encontramos algo que debería asustarnos, o por lo menos despertarnos a una realidad que a veces no queremos aceptar. Lucas 8, versículo 13, Lucas 8, versículo 13, Cristo dice: los de sobre la piedra, ok, sembrado entre en pedregales, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, fíjese bien, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces estos son los que oyen el evangelio, y al momento de oír el evangelio les parece, entonces creen, son creyentes, pero solo por un tiempo. Solo por un tiempo. Y cuando el sol sale, ok, el sol de las pruebas, de tentaciones, de tribulación, de persecución, cuando el sol sale, esos creyentes que hacen, se apartan de la fe, se van. Ahora, Pablo habló de estos mismos falsos convertidos en 1 de Corintios. Vamos ahí, 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15, versículos 1 y 2. 1 de Corintios 15, Pablo está hablando del evangelio en el versículo 1, y llegamos a ver a los falsos convertidos en el versículo 2. 1 de Corintios 15, capítulo 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Quién es el que ha creído en vano? El que no persevera. ¿Quién es el que ha creído en vano, que no tiene, es en vano, que no ha logrado nada? Eso es lo que quiere decir vano, no ha logrado nada. Es el que no retiene la palabra. Es el que no persevera. Es el que cuando viene una tentación se va con el pecado. Es el que cuando viene la tribulación o la persecución ya bota su fe para volver al mundo y decir: hey, yo no quiero esto. Y es por eso que yo he insistido tanto en tratar de explicar el asunto del evangelio moderno. Porque si estamos ofreciéndole a la gente un evangelio de felicidad, una mejora de vida, acepte a Cristo Jesús y usted estará alegre, feliz, gozoso, va a tener plenitud en su corazón, satisfecho, bendecido, prosperado y en victoria. ¿Verdad? Pero acepte a Jesús y todo le irá bien. Y uno acepta a Jesús y ¿qué es lo que le viene encima? Tentación, tribulación, persecución, pruebas. Y le dice: hey, ¿para qué quiero esto? Entonces ya sale, se aparte de la fe y no la quiere, ya no más. Esos son los que han creído en vano. Es que la mera creencia no es suficiente para recibir la salvación. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse para luego creer en Cristo Jesús. Si uno solo cree, ha creído en vano. Y cuando su vida se pone un poco difícil, se aparta, se vuelve al mundo. Tito también habla de este tipo de convertido. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículos 15 y 16. Tito capítulo 1, versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, lo ven, profesan conocer a Dios. ¿Y usted conoce a Jesús? Pues sí, claro. ¿Usted cree en Él? Pues sí, claro. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Los hechos, su estilo de vida, sus decisiones, los hechos, lo que hace. Profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niega, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es gente que cree en Dios, es gente que dice: no, yo lo conozco, pero no tiene la salvación. ¿Sabe quién es un buen ejemplo de un falso convertido? Estamos en Tito, yo creo que en la página anterior, ahí en su Biblia, en 2 de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4:10. Demas. Demas se menciona en la Biblia 3-4 veces. Esta es la última mención de Demas. Y vea la última cosa que Dios, nuestro Creador, dijo de este hombre Demas. Segunda de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Demas formaba parte del equipo misionero de Pablo. Demas estaba en las listas de Pablo saludando a la gente, y ahí sale Demas. Demas era un creyente. Demas formaba parte de la comunidad cristiana allá. Demas estaba con Pablo, pero luego Pablo dice que Demas se apartó de la fe amando a este mundo. Y ustedes saben, los que han leído su Biblia, que el que ama a este mundo se hace enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios necesita la reconciliación en Cristo Jesús. Demas tuvo una falsa conversión. Él creía por un tiempo, pero luego se apartó, se rebeló por el perdido que era. Simplemente todavía estaba perdido en sus pecados. Entonces vamos a analizar este tipo de tierra luego. Volvamos a Marcos capítulo 4. Ya hemos visto junto al camino, los que oyen no entienden nada, okay, Satanás viene y arrebata la semilla, y nosotros tenemos que volver a sembrar semilla otra vez. Que el segundo tipo de tierra es eso, de los que oyen y creen, pero creen solo por un tiempo. Creen de una manera de como experimental. Yo voy a ver cómo me va con Cristo. Me han prometido como felicidad y gozo, lo quiero. Y por un tiempo ahí están creyendo, pero luego cuando sale el sol de la tribulación, de las pruebas, de la tentación o lo que sea, se apartan de la fe y se van para el mundo y el pecado otra vez. Pero Marcos 4:7 vemos el tercer tipo de tierra, el que oye y se va. En Marcos 4:7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, la ahogaron y no dio fruto. En versículo 18-19 vemos la explicación. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, se hace infructuosa. Entonces este es el caso de sembrar semilla entre espinos. Y los espinos, ya saben con buena definición, los espinos son afán de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas. Y si quiere apuntar una cuarta cosa de Lucas, ok, nos vamos a ir allá, pero Lucas 8:14, los placeres de la vida. Los placeres de la vida. Entonces, yo creo que ya tenemos una lista bien conocida, ¿verdad? El afán de este siglo. ¿Quién no ha sentido el afán de este siglo? ¿Cómo voy a poner pan en la mesa hoy? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que voy a hacer con mi vida? El engaño de las riquezas. Pero ojalá que tuviera un carro un poco mejor, ¿me entiende? Como riquezas. Y también las codicias de otras cosas. Y, por supuesto, los placeres que le ofrecen, que se le ofrece en esta vida. Entonces ahí están los espinos. Esta es otra ocasión de alguien que oye el evangelio, pero no se convierte. No se convierte por esas cuatro cosas, o por una de las cuatro. Ahora, como una nota aparte, muchos quieren ver al cristiano en esta tierra, en este tipo de tierra. Ellos ven al cristiano de segundo de Timoteo 2:4, de que el que milita no debe enredarse en los negocios del mundo. ¿Por qué? Los negocios del mundo, como los espinos, ahoga la palabra y no hay fruto. Obviamente, que vemos cristianos así todos los días. Alguien que es cristiano, se ha convertido, pero ahí tiene tanto trabajo y tantos estudios o tanta cosa en su vida que no puede apartar ni un día para el Señor entre semana, ni una hora todos los días para un tiempo a solas, que no tiene tiempo, y por supuesto no vemos fruto. Okay, buena aplicación de ese principio. Si este es el testimonio de su vida, debería corregirlo, porque los afanes de la vida, los placeres de ese mundo, lo que sea, está ahogando lo que Dios quiere hacer en su vida. No hay fruto, no vemos el fruto del Espíritu, no hay fruto de conversión, es fruto de discipulado. Okay, aparte tiempo para Dios, no se enrede en los negocios del mundo. Buena aplicación del principio, pero no es lo que dice la Biblia en este pasaje. ¿Okay? Vea lo que dice versículo 19. Dice, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, el hecho es, no es que uno siembra la semilla, brota una nueva vida, okay, cristiano, y ahí está y no da fruto. No, es la palabra, la semilla, que se hace infructuosa. Se siembra entre espinos y por tantos espinos allá no se puede brotar. La semilla se hace infructuosa. Entonces, no es que crezca y no haya fruto, es que no crece, no hay una planta. El ejemplo de este tipo de tierra es en Lucas 18. Vamos a Lucas 18. Hemos leído este pasaje, es muy bueno para ilustrar este principio. Lucas 18, versículo 18. Este es el ejemplo del joven rico. El joven que se arriba a Cristo Jesús para ver cómo es que él puede heredar la vida eterna, y Cristo le responde. Y es alguien que, bueno, es un buen ejemplo de este tipo de tierra. Ve lo que dice en 18:18. Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le das 5 de los 10 mandamientos, que es la ley moral, la ley de Dios. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces este hombre viene a Cristo Jesús, le pregunta acerca de la vida eterna. Cristo empieza a sembrar semilla en su corazón, ¿ok? Y empieza como deberíamos empezar nosotros, con la ley. Y siempre debemos comenzar con la ley. No sé si usted se considera una buena persona. Sí, claro, más o menos. Ok, saquemos la ley como un espejo para ver si es cierto o no. Entonces Cristo dice, usted ya conoce los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio honra a tu padre y tu madre. Que está sembrando semilla, está sembrando la semilla de la ley, empezando con la presentación del Evangelio. ¿Pero qué es lo que pasa? Versículo 21, él dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, sigue siendo el bueno. Entonces Jesús saca el primer mandamiento y también la esencia del segundo mandamiento, y él dice, oyendo eso, le dijo, aún te falta una cosa, y le va a pegar bien a su ídolo, porque el hombre está sirviendo a la plata. Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces, él oyendo eso, se puso muy triste, porque era muy rico. Y al ver a Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en las riquezas? Nada. ¿Qué hay de malo en plata, dinero? Nada. Pero ¿sabe qué es? Es el afán. Es eso de, es querer más, ¿ok? Sacar más, tener más, gastar más, ahorrar más. Y el hombre, este joven rico se fue sin la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, el gran sembrador, sembró la semilla en su corazón, pero las riquezas de este mundo ahogaron la semilla, y la semilla se hizo infructuosa. El joven se fue sin la salvación, y por lo tanto todavía, piénselo, hoy día está todavía en sus pecados. Entonces es un buen ejemplo de alguien que oye y se va porque hay otras cosas más llamativas para él, y son los espinos de este mundo que ahogan el Evangelio. ¿Cuántas veces hemos oído como un testimonio de alguien que oye el Evangelio, pero decide dar prioridad a las riquezas de este mundo? Y pensando que va a arreglar cuentas con Dios luego. No sé si usted ha hablado con alguien así. Ah, no, es que, hoy en día yo estoy preocupado, es que tengo esto y aquello, y no, es que tengo mi carrera, o tengo esto, y tengo unas deudas que tengo que pagar, y la doña, y usted sabe, amén. Es que no, pero luego sí, luego sí, luego sí. Yo tengo una tarjeta para gente así, porque siempre me topo con gente así en la calle. Entonces Rodolfo me ayudó a sacar estas tarjetas y son buenísimas, porque aquí dice tarjeta de cita. Entonces yo les digo, ok, está bien, tranquilo, aquí tiene mi tarjeta de cita, dice llenar lo siguiente con la fecha de tu muerte. Y ahí tiene espacio para el día, domingo, tal vez lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, lo que sea, con la fecha y también la hora, ¿ok? Y dice, por favor, no olvides llamarme el día que vas a morir. En aquel tiempo podemos hablar más de la eternidad. Y uno dice, pero qué ridículo, ¿quién sabe cuándo va a morir? Exactamente, porque está tan afanoso por las cosas de este mundo. Dígame, si usted supiera que tiene 24 horas para vivir, ¿estaría tan afanoso por las cosas del mundo como está en este momento? Cambiaría su perspectiva un poco, ¿verdad? O si supiera, si tenía 6 meses, 1 año. El mundo cambia, ¿verdad? El mundo cambia. No deje que los espinos de este mundo ahoguen lo que Dios quiere hacer en su vida, especialmente si usted no tiene a Cristo Jesús. No hay nada más importante que su salvación. Marcos 4:8 encontramos el último tipo de tierra. Marcos 4:8 que dice, pero otra parte cayó en buena tierra. Dice, ay, por fin buena tierra, y dio fruto, gracias a Dios, pues brotó y creció. Produjo a 30, a 60 y a 100 por 1. Entonces tenemos nueva vida, brotó, creció, hay crecimiento y también fruto. En el versículo 20 vemos la explicación. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Este es el que oye, el que entiende y el que se convierta. El que se convierte es una verdadera conversión. Entonces esta persona, como ya hemos visto en si quiere verlo, es Mateo 13 otra vez, es el que oye y entiende, es el que oye y entiende, el que fue sembrado junto al camino, es el que oye pero no entiende, el que oye y entiende es el que se convierte. Entonces eso es muy importante cuando usted está testificándole a alguien, tiene que enseñarle. No es simplemente pegarle por la jupa con su Biblia. Debería enseñarle un poco. No, pero la ley dice, explicarle los 10 mandamientos, explicarle el sacrificio de Cristo Jesús, explicarle un poco, porque tiene que entender. No hay nada malo en esto. Es el que entiende, es el que recibe. Y ahora Lucas, volvamos a Lucas, este es el último versículo que vamos a ver esta tarde. Lucas 8:15. Lucas 8:15. Vea lo que Cristo dice de estos convertidos, de esos verdaderos convertidos. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, véalo, retienen la palabra oída y dan fruto con qué. Con perseverancia. Entonces retienen la palabra y con perseverancia dan fruto. 3 cosas que quiero que observen aquí. Primero, la evidencia convincente de que hay una buena conversión, ¿sabe qué es? Fruto. Muéstrame el fruto. No me muestre nada de dones espirituales, no me muestre nada de estos espectáculos allá que se hacen hoy en día, que dicen si usted quiere participar en esto, es buen entretenimiento. ¿Dónde está el fruto? Fruto del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto de arrepentimiento? fruto. Y en segundo lugar, otro indicio de que alguien realmente tiene la salvación es que retiene la palabra. Retiene la palabra y con perseverancia da fruto, no se aparta como el falso convertido. Uno dice, pero nunca he visto fruto en ese hombre. Siempre está en la iglesia. Pero es que ese hombre es que crece a poquitos. Sí, pero está creciendo. Ahí está siempre, con perseverancia, retiene la palabra, con perseverancia, está dando ahí, con poquitos ahí creciendo, pero está dando el fruto. Poco a poco, no se aparta como el falso convertido. Y este es el pensamiento con el cual vamos a terminar. Vea lo que dice del corazón de este hombre. Lucas 8:15. Vea lo que dice de su corazón. Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón, ¿qué? Bueno y recto. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora yo digo, disculpe, cuando la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, cuando Jeremías dijo en Jeremías capítulo 16, 17 que el corazón del hombre es perverso y engañoso, ¿quién lo puede conocer? Y luego Cristo Jesús dice que es el corazón bueno y recto que recibe la semilla. ¿Cómo es posible que uno puede tener un corazón bueno y recto para recibir la palabra y convertirse a Cristo Jesús? ¿Sabe cómo? Piense en la tierra. Estamos hablando de un sembrador, ¿ok? Agricultura. Si usted va a una tierra pero sin tocarla y sembrar semilla, puede ser que brote algunas cosas. Pero una tierra así, sin tocarla, es dura. Y la semilla no penetra. Entonces ahí está, vienen las aves y se la comen. ¿Ok? O si viene a una tierra que digamos es pedregales, hay mucha piedra allá, entonces sí puede ser que brote una planta porque no tiene raíz y todo el crecimiento va para arriba rapidito, pero luego cuando sale el sol se quema y muere. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener buena tierra? Tenemos que meter el arado bien afilado y bien duro para quebrar la tierra, para romper la tierra, para levantar estas piedras allá, para luego sacar las piedras y preparar la tierra, y con el arado ahí, metiéndolo, y levantando la tierra para quebrantarla, sacando las piedras. ¿Qué es lo que tenemos luego? Una tierra suave, una tierra buena, y usted siembra la semilla allá, y se pega. Raíces pueden ir abajo, planta para arriba, es buena tierra, es como un corazón bueno y recto después del arrepentimiento. Porque lo que tiene que pasar en nuestras vidas para aceptar a Cristo Jesús, Dios tiene que meter el arado, es como la espada de dos filos, es duro y filoso, es la ley. Y tenemos que sentir eso, porque Dios tiene que meter ese arado, esta espada de dos filos de la ley en nuestro corazón para quebrantarlo. Que a quien le gusta oír que es mentiroso. Pero la ley de Dios dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, pero usted lo ha hecho, yo lo he hecho, y ahí va el arado, pero profundamente en nuestro corazón. Y usted dice, pero yo no miento todos los días. ¿Cuántas veces tiene que mentir para ser mentiroso? ¿Cuántas veces tiene que violar para ser violador? ¿Cuántas veces tiene que matar para ser homicida? ¿Cuántas veces tiene que mentir para que se convierta en mentiroso? Así es como Dios nos ve. Dios mete ese arado en la tierra de nuestro corazón y empieza a quebrantarlo, empieza a levantar la tierra y prepararla. Ahí vienen los demás. que usted es un adúltero porque ha mirado con lujuria para codiciar a la persona, y Dios dice que eso es adulterio del corazón. Empezando con el primer mandamiento, Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí viene el arado para meterse en el corazón del hombre y quebrantarlo. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién puede decir que ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza y con toda su vida siempre? Nadie. ¿Quién puede decir que su amor y su compromiso para con Dios hace que el amor que él tiene aún para con su familia se ve como odio, aborrecimiento? Nadie. Pero esta es la norma. Y cuando Dios mete esta ley en nuestro corazón, empieza a quebrar la tierra allá. Salen las piedras y usted dice: sí, yo soy pecador. Yo he mentido. Y tiene que agarrar esta piedra y a través del arrepentimiento tirarla para afuera. Sí, yo he tenido otros dioses en mi vida, otras cosas más importantes que Dios. Otra piedra para sacar allá por el arrepentimiento. Sí, yo he mirado para codiciar y es adulterio. Esa piedra sale y por el arrepentimiento usted lo quita. Y poco a poco ahí va preparando la tierra. Y a través del arrepentimiento, a través de la aplicación de la ley, es dura esa aplicación, duele. Pero levanta todas esas piedras y usted puede, a través de la humildad y el arrepentimiento, sacar estas piedras. Y cuando usted saque estas piedras, ¿sabe lo que hace? Se está huyendo de la ira venidera. Usted está huyendo del juicio que está por venir, sabiendo que Dios va a juzgarle según esta misma norma de justicia. Y puede huir a Cristo Jesús, el que murió por usted en su lugar en la cruz. Y así la semilla brota en vida y buena vida. Pero sin arrepentimiento, la tierra no está preparada para la semilla. Pero con el arrepentimiento ya puede recibir la semilla del Evangelio y entender las buenas nuevas de que Cristo murió por usted, tomó su sufrimiento, murió, pero después de 3 días resucitó. Y ahora Dios dice que le puede dar misericordia y gracia si hay humildad y arrepentimiento. Si alguien viene delante de él quebrantado para decir: Señor, así soy, perdóname, se arrepiente y decirle: Dios, por favor, sálvame. Cristo tomó mi lugar y yo lo quiero como mi salvador. Así es cuando vemos vida nueva y la planta brota. Eso es lo que necesitamos. Cristo nos está enseñando mucho acerca de falsas conversiones, verdaderas conversiones, y cómo sembrar la semilla de una manera que podamos ver fruto, y buen fruto, no ese fruto de la gente que acepta a Cristo Jesús un día y se va el otro día, flor de un día. Eso ya nos tiene hartos, ¿verdad? Si queremos ver fruto que permanece, fruto que retiene la palabra, tenemos que meter el arado primero para preparar la tierra de su corazón, la ley. Y a través del arrepentimiento, uno puede creer en Cristo Jesús y va a haber buen fruto. Entonces, de hoy en ocho, quisiera volver a este pasaje de las 5 señales de una falsa conversión. Okay, y luego vamos a seguir con 8 estudios luego de ese mismo pasaje, porque es clave para entender lo que necesitamos. Ahora, lo que quiero de ustedes hoy, ahora, okay, cristiano, asegúrese de que tiene la salvación, de que hubo un tiempo, un día en su vida cuando usted se arrepintió para recibir a Cristo Jesús. Que si usted aceptó a Cristo Jesús por cualquier otra razón, ok, evalúese a la luz de la ley, a la luz de que hemos visto, y si tiene que arreglar cuentas con Dios para estar seguro, que esté seguro. Si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús, y lo que yo dije, algo que yo leí en la escritura, le ha afectado, por favor, hable conmigo. Ok, pégame una llamada esta semana apartemos tiempo para sentarnos, para que usted pueda estar seguro de su salvación, okay, de su destino eterno. Es sumamente importante. No hay nada más importante. Entonces, esta es nuestra invitación. Yo voy a orar y poner el tiempo en las manos de Dios. Gracias, Señor.